Capítulo 15. La ley de la contribución. Desarrollarse a sí mismo, lo capacita para desarrollar a otros. Si usted no está haciendo algo con su vida, no importa lo larga que sea. Cuando comencé mi viaje de crecimiento después de mi conversación con Kurt Cameron hace 40 años, no tenía idea alguna de dónde me llevaría. Al principio solo sabía que necesitaba crecer y que tenía que ser intencional al respecto. Debo confesar que, al principio, mi motivación para el crecimiento personal era el egoísmo. Quería crecer para así poder ser exitoso. Había metas que yo quería lograr e hitos que quería alcanzar. Pero a lo largo del camino hice un descubrimiento transformador. Mi progreso en el crecimiento personal también abrió las puertas para otros. Hizo posible que yo hiciera una contribución en ellos. Nos condujo no solo al logro del éxito, sino también al trabajo de importancia. De lo que yo había recibido en mi desarrollo también pude dar. La confianza que obtuve del crecimiento personal me dio credibilidad y me hizo creer que podía comenzar a desarrollar a otros. Y en eso, encontré el mayor gozo y la recompensa en la vida. Es mi esperanza que este último capítulo le inspire a ser todo lo que puede ser, de modo que pueda ayudar a otros a ser todo lo que pueden ser. Usted no puede dar lo que no tiene. Pero si ha trabajado para aprender o ganar algo, tienen la capacidad de pasarlo a otros. Si vive según la ley de la contribución, tendrá mucho que dar a otras personas, porque desarrollarse a sí mismo lo capacita para desarrollar a otros. Añadir valor a otros es una alta prioridad en mi vida. Este deseo fuera avivado en mí cuando era adolescente y leí sobre Benjamin Franklin, quien escribió en una ocasión: preferiría que se dijera él vivió útilmente que él murió rico. Más que solamente palabras, fue el modo en que Franklin vivió su vida. Por ejemplo, cuando desarrolló lo que llegó a conocerse como la estufa Franklin, podría haberla patentado y haber obtenido buenos ingresos de eso. En cambio, decidió compartir la invención con el mundo. Según el Dr. John C. Van Orner de Library Company of Philadelphia, la filantropía de Franklin fue lo que yo denomino de una naturaleza colectiva. Su sentimiento de benevolencia añadía a sus congéneres y hacía bien a la sociedad. De hecho, en cierto sentido, la filantropía de Franklin, su sentimiento de benevolencia, era su religión. Hacer bien a la humanidad era, según su entendimiento, divino. Franklin no veía el mundo en términos de lo mucho que pudiera sacar de él. Lo veía en términos de a cuántas personas podía ayudar. Ayudó a desarrollar los conceptos de la librería de préstamo y los departamentos de bomberos locales. Incluso su trabajo como impresor refleja su deseo de compartir ideas, no de quedárselas. Una de las cosas que me sorprendió cuando era adolescente fue leer que cada día Franklin se preguntaba en la mañana: ¿qué bien podría hacer hoy? Y en la noche: ¿qué bien he hecho hoy? Eso me inspiró. Me hizo entender que yo podría llegar a ser más intencional en mi capacidad de ayudar a otros y hacerme rendir cuentas a mí mismo de ello diariamente. A medida que he ido envejeciendo, eso ha cambiado de ser meramente una buena idea a convertirse en mi mayor deseo. Esto quedó totalmente claro para mí cuando tuve un ataque al corazón en 1998. En los momentos en que estaba tumbado con dolor, sin saber si sobreviviría, no tenía temor a la muerte. Tuve dos pensamientos. El primero fue que quería asegurarme de que las personas más cercanas a mí supieran lo mucho que las quería. Pero lo segundo en lo que pensé fue que seguía teniendo muchas cosas que quería lograr. Tenía contribuciones que aún quería hacer. 51 años era una edad demasiado temprana para morir. Más adelante supe que David Rae, de la Organización de Jóvenes Presidentes, dice que la mayoría de directores generales tienen menos temor a la muerte del que tienen a no estar haciendo una contribución a su mundo, de modo que mis sentimientos evidentemente no son inusuales. Mi deseo de ayudar a otros no llegó solamente de mi lectura sobre grandes líderes, como Benjamin Franklin. También fue inspirado por buenos modelos por parte de mis padres. Durante años observé a mi madre, que fue bibliotecaria por mucho tiempo, llegar a ser la principal alentadora y confidente para muchas jóvenes en la universidad donde mi padre servía como presidente. Ella marcó una diferencia en muchas de sus vidas. También lo vi en mi padre. Observaba mientras él servía a las personas de su congregación cuando era pastor de una iglesia local. Después le vi servir y añadir valor a pastores cuando trabajó como superintendente de distrito. Y él continuamente añadía valor a los alumnos y profesores igualmente cuando lideraba la universidad. Y papá aún sigue ayudando a otros. Hace unos años, papá se preparaba para trasladarse a un centro de cuidados de día, y me hizo saber que quería ser la primera persona en trasladarse cuando abrieran. Eso es importante, hijo. Necesito ser el primero, enfatizó. Ahora bien, es un rasgo familiar de los Maxwell querer ganar en cualquier cosa y en todo, pero sospecho que papá se proponía algo. ¿Por qué quieres estar allí el primero, papá? Le pregunté. Mira, me respondió, habrá muchas personas mayores trasladándose a esas instalaciones, papá tenía más de 80 años en ese momento. Y va a ser extraño para ellos. Y van a estar asustados. Quiero trasladarme el primero de modo que pueda darles la bienvenida cuando lleguen, presentarme, enseñarles el lugar y hacerles saber que todo irá bien. Cuando yo sea mayor, quiero ser más como mi papá. ¿Cómo aumentar sus probabilidades de ser capaz de ayudar a otros y realizar una contribución importante en su tiempo de vida? Piensen usted mismo como un río en lugar de una reserva. La mayoría de personas que hacen del crecimiento personal parte de sus vidas lo hacen para añadir valor a ellos mismos. Son como reservas que continuamente ingresan agua pero solamente se llenan a ellos mismos. Como contraste, un río fluye. Cualquier agua que reciba la entrega. Ese es el modo en que deberíamos ser a medida que aprendemos y crecemos. Eso requiere una mentalidad de abundancia, una creencia en que seguiremos recibiendo. Pero mientras esté usted dedicado al crecimiento personal, nunca experimentará escasez y siempre tendrá mucho para dar. Recientemente, Margaret y yo oímos hablar a Gordon MacDonald. Él nos desafió a encontrar a alguien que pudiera alentarnos y después convertirnos en alentadores para otros. Hizo las siguientes preguntas. ¿Quién es su mentor y le ofrece un fundamento de sabiduría? ¿Quién es su mentor para aspirar a ser una mejor persona? ¿Quién le desafía a pensar? ¿Quién le alienta en sus sueños? ¿Quién se interesa lo bastante para reprenderle? ¿Quién tiene misericordia cuando usted ha fracasado? ¿Quién comparte la carga en momentos de presión sin que se lo pidan? ¿Quién aporta diversión y risa a su vida? ¿Quién le da perspectiva cuando usted se desalienta? ¿Quién le inspira a seguir fielmente a Dios? ¿Quién le ama incondicionalmente? Esas preguntas son excelentes para identificar a alguien que pueda alentarnos a llegar a ser lo mejor que podamos ser. Pero también deberíamos darles la vuelta de modo que pensemos en adoptar nosotros mismos un papel similar con otros. ¿De quién es usted mentor? ¿Comparte la carga en los momentos de presión sin que se lo pidan? Como dijo el anterior presidente Jimmy Carter. Tengo una vida y una oportunidad de hacer que cuente para algo y mi fe demanda que haga todo lo que pueda, donde quiera que esté, siempre que pueda, durante tanto tiempo como pueda con cualquier cosa que tenga para intentar marcar una diferencia. Dar de nuestro tiempo, experiencia y recursos sin esperar nada a cambio es un acto desprendido que hace que el mundo sea un lugar mejor. Necesitamos más dadores. No puedo explicar por qué funciona de esta manera, pero cuando usted se enfoca más en los deseos y las necesidades de otros, más de sus propios deseos y necesidades son satisfechos. Como contraste, cuando usted decide amontonar lo que tiene en lugar de dar, se convierte en el centro de su propio universo solitario y se vuelve menos contento, no más. Como resultado, usted repele a personas y potenciales bendiciones. Puede llegar a ser una persona más generosa y dadora, incluso si ya muestra esas cualidades. Sin embargo, para hacer eso debe ser una persona que crece y se desarrolla. Y debe ser intencional en sus esfuerzos por añadir valor a otros. A continuación hay algunas sugerencias para ayudarle a cultivar una actitud de contribución. Las personas que no son agradecidas no son dadoras. Rara vez piensan en los demás. Solo piensan en ellas mismas. Sus días consisten en buscar a otros que les ayuden, que les den y que les sirvan. Y siempre que otros no cumplen con esas expectativas, ellos se preguntan por qué. Su egoísmo evita que siembren, y su ingratitud les hace preguntarse por qué no obtienen una cosecha. Cuando yo era pequeño, mi papá me ayudó a entender que todo el mundo depende de los demás y obtiene ayuda de los demás. Él solía decir: cuando naciste, ya le debías a tu madre 9 meses de alojamiento y manutención. Y después de que comencé a seguir diligentemente el crecimiento personal, el concepto de que otros me ayudasen a lo largo del camino quedó reforzado. En 1975, cuando fui a ver a Zig Ziglar a hablar por primera vez, él dijo: usted puede conseguir todo lo que quiere en la vida si ayuda a suficientes personas a conseguir lo que ellos quieren. Esas palabras se han quedado conmigo. Y para mí se hizo obvio que muchas personas me habían ayudado, y aún me ayudaban, a lo largo del camino. Cada autor que escribió un libro que yo leí. Cada líder que tomó tiempo para enseñarme. Cada individuo que trabajó como voluntario en mi iglesia. Nadie tiene éxito a solas. Hace muchos años me encontré con las siguientes palabras que expresan esta idea. No sé quién las escribió originalmente, pero yo las he explicado y he intentado vivir según ellas durante 40 años. No hay éxito sin sacrificio. Si tuvimos éxito sin sacrificio, entonces se debe a que alguien que fue delante de nosotros hizo el sacrificio. Si usted se sacrifica y no ve éxito, entonces alguien que le siga cosechará éxito de su sacrificio. Yo soy el receptor de muchos beneficios que no me merezco y que no me gané. Otra persona pagó por ellos. Estoy agradecido. ¿Cómo demuestro mi gratitud? Derramando diariamente en otros y transmitiéndoles las cosas que les permitirán correr lejos y llegar más allá de lo que yo he hecho. A medida que usted recibe, espero que haga lo mismo. Cuanto más he envejecido, más me he dado cuenta de la importancia de otras personas. Todas las cosas de este mundo son temporales. Las personas son lo que importa. Su carrera, sus pasatiempos y otros intereses morirán con usted. Las personas continuarán. Lo que usted aporte para ayudar a otros les edifica lo suficiente para ser capaces de dar a otros. Es un ciclo que puede continuar mucho tiempo después de que usted ya se haya ido. Tratar bien a los demás no solo beneficia a las personas, sino que también nos ayuda a navegar mejor por la vida y nos sitúa en un lugar donde podemos aprender de otros. Como observó George Washington Carver, lo lejos que usted llegue en la vida depende de que sea amable con los jóvenes, compasivo con los mayores, comprensivo con quienes luchan y tolerante con los débiles y los fuertes. Porque algún día en la vida usted será todas esas cosas. Si es usted líder, poner en primer lugar a las personas es incluso más importante, porque sus acciones tienen impacto en muchas otras personas. Por ejemplo, usted oye que se dice en las organizaciones todo el tiempo que las personas son su activo más apreciable. Sin embargo, muchos líderes no se comportan como si eso fuese cierto. Yo debería saberlo. Cuando era un joven líder, erré al pensar que mi visión estaba en primer lugar. Yo creía que mi responsabilidad más importante era conseguir que las personas me creyeran. ¿Hacia dónde iba yo, lo que hacía y lo que estaba pidiendo? Pensaba que las personas debían servirme por causa de la visión. El problema con ese tipo de actitud es que la línea entre motivar a las personas y manipularlas es muy delgada y fácil de cruzar. Cuando un líder intenta hacer participar a las personas, la primera pregunta que hace no es: ¿hacia dónde van? Su primera pregunta es: ¿se interesan por mí? Esto es cierto siempre que dos personas quieran hacer algo juntos, no solo entre líderes y seguidores. Pero las personas especialmente quieren saber que le importan a alguien que les lidere, y que se puede confiar en ese líder. Cuando las personas están satisfechas con que sus motivos son correctos y que usted les pondrá por delante de sus propios intereses egoístas, entonces están dispuestas a llegar a ser colaboradores con usted en el viaje. Eso es lo que desean ser, no meramente seguidores pasivos, o peor aún, ruedas desechables en cierto tipo de máquina que usted está construyendo. La medida del éxito no es el número de personas que le sirven, sino el número de personas a las que usted sirve. Cuando las personas están en primer lugar en su vida, añadir valor a ellas se vuelve algo natural. Usted lo hace como asunto de estilo de vida. Añade valor a las personas porque usted valora a las personas y cree que tienen valor. Según mi amigo Earle Wilson, las personas pueden dividirse en tres grupos. Quienes tienen, quienes no tienen, y quienes no han pagado lo que tienen. Desgraciadamente, cada vez más personas se están añadiendo al tercer grupo cada día. Las personas se están volviendo esclavas del deseo de adquirir. Es una de las razones por las que Estados Unidos y Europa están en una situación financiera tan difícil. Siguen pidiendo prestado para cubrir su hábito de gasto. El autor Richard Foster escribe: poseer cosas es una obsesión en nuestra cultura. Si lo poseemos, sentimos que nos dará más placer. La idea es una ilusión. Poseer cosas no produce verdadera satisfacción. En general, si usted intenta alimentar necesidades emocionales o espirituales con cosas materiales, lo único que hace es que usted tenga más hambre de más cosas. No satisface. Sin embargo, si satisface esas necesidades apropiadamente, entonces puede estar contento con o sin muchas posesiones. Nadie debería nunca volverse un esclavo de sus cosas. Nadie debería adquirir más solamente por tener más cosas de su trabajo. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre cuyas cosas controlaban sus pensamientos y su vida. Su egoísmo no le permitía ver el cuadro general. Estaba consumido con reunir riqueza y sentía que eso continuaría para siempre. Sin embargo, su vida fue cortada y él no había hecho depósitos en las vidas de otros. El autor John Ortberg escribe de él: él dedicó su vida a las cosas equivocadas. Si tuviera usted que hacer una lista de sus prioridades, sería algo parecido a lo siguiente. Lo que más importa. 1. Obtener grandes cosechas. 2. Construir graneros más grandes. 3. Lograr seguridad financiera. 4. Comer. 5. Beber. 6. Alegrarse. 7. Recordar no morir. Y desde luego, el último punto es el difícil de verdad. Tarde o temprano nuestras almas regresarán a su creador. ¿Y las cosas que usted haya amontonado, de quién serán? 1. En 1889, el millonario industrial Andrew Carnegie escribió un ensayo titulado El Evangelio de la Riqueza. En él decía que la vida de una persona rica debería tener dos periodos. Un tiempo de adquirir riqueza y un tiempo de redistribuirla. La única manera de mantener una actitud de generosidad es hacer del dar un hábito. Su tiempo, atención, dinero y recursos. Richard Foster aconseja: solo el mero acto de soltar el dinero, o algún otro tesoro, hace algo en nuestro interior. Destruye al demonio de la avaricia. Si quiere usted estar a cargo de su corazón, no permita que las posesiones se hagan cargo de usted. La pregunta es: ¿posee usted sus cosas, o le poseen sus cosas a usted? Los contribuidores toman las cosas que tienen y las utilizan como un activo para hacer que este mundo sea un lugar mejor donde vivir. Y hacen eso independientemente de lo mucho o lo poco que tengan. Cuando Margaret y yo estábamos recién casados y yo estaba comenzando mi carrera, teníamos muy pocos recursos. Básicamente, nos esforzábamos por salir adelante. Durante aquella época nos hicimos amigos de una pareja a la que le iba bien económicamente. Cada viernes en la noche, Jack y Ellen nos llevaban a un buen restaurante y nos invitaban a cenar. Era el punto destacado de mi semana, ya que Margaret y yo no podíamos permitirnos comer allí. Durante un período de 2 años recibimos muchos beneficios maravillosos de su amistad, y estábamos muy agradecidos. Después de 3 años en esa posición, yo obtuve una oferta para ser el líder de una iglesia más grande. Era una oportunidad tremenda con un gran avance y potencial. Cuando anuncié que me iría para aceptarlo, a Jack no le agradó. Nunca olvidaré sus palabras. John, ¿cómo puedes irte después de todo lo que he hecho por ti? Fue en aquel momento cuando me di cuenta de que Jack estaba comenzando a apoderarse de mí lentamente. Él estaba llevando la cuenta, y yo no tenía ni idea. Fue una llamada de atención. Aquel fue el día en que tomé una decisión. Siempre intentaría dar más de lo que recibiera en las relaciones. Y nunca llevaría la cuenta. Desde ese día en adelante, nunca permití que uno de mis líderes se hiciera cargo de la cuenta en un restaurante. Yo estaría del lado del dador siempre que fuera posible. Obviamente, sigo recibiendo de parte de otros. Ya he explicado eso. Soy bendecido más de lo que las palabras pueden expresar por lo que otros han hecho por mí. Pero no quería entregar el control de mi vida. Es difícil entregarse uno mismo cuando otra persona se adueña de uno. Yo quería poder valorar a las personas sin ningún compromiso. Una vida dadora debería ser liberadora para usted mismo y para aquellos a quienes ayuda. El novelista Robert Louis Stevenson dijo: considero el éxito de mi día basándome en las semillas que siembro, no en la cosecha que obtengo. Ese debería ser el modo en que juzguemos no solo nuestros días, sino toda nuestra vida. Desgraciadamente, la mayoría de personas siembran poco y esperan cosechar mucho. Su enfoque está en la recompensa. ¿A qué se debe eso? Obviamente, está el problema del egoísmo natural, pero yo creo que hay algo más que eso. Mi amigo Navi Saleh, dueño de Gloria Jeans Café, me dijo una vez: después de la siembra hay un periodo de tiempo en que parece que no está sucediendo nada. Todo el crecimiento está por debajo de la superficie. Las personas con frecuencia no reconocen eso, ni tampoco lo han anticipado ni planeado. Se vuelven impacientes, y tiran la toalla. En su libro Alftime, Bob Buford escribe sobre un ejecutivo que buscaba consejo con respecto a cómo vivir su vida. Buford escribe: un amigo mío que había sido presidente de una editorial muy grande una vez buscó a un maestro zen de renombre mundial. Después de descargar el tremendo negocio de su vida al maestro zen sin provocar mucha respuesta, decidió estar callado por un momento. El maestro zen comenzó a echar té en una hermosa taza oriental hasta que rebasó la taza y se vertió por la alfombra de hierba hacia mi amigo. Sorprendido, mi amigo preguntó al maestro zen qué estaba haciendo. Entonces el maestro zen respondió: su vida es como una raza de té, rebosante. No hay lugar para nada nuevo. Usted necesita soltar, no tomar más. Tos. Si está usted sembrando solo para obtener rápidos beneficios en la vida, entonces normalmente estará infeliz con el resultado y será incapaz de seguir dando y viviendo mientras espera. Por otro lado, si siembra continuamente y abundantemente, puede estar seguro de que a su tiempo debido habrá una cosecha. Las personas exitosas saben esto y se enfocan en sembrar, sabiendo que la cosecha llegará finalmente. El proceso es automático. Si vive la vida con la intención de marcar una diferencia en las vidas de otros, su vida estará llena, no vacía. Me encanta el modo en que George Washington Carver expresó la idea. Él dijo: ningún individuo tiene ningún derecho a entrar en el mundo y salir de él sin dejar a sus espaldas razones distintivas y legítimas para haber pasado por él. Eso es algo que siempre deberíamos tener en mente. Una de las cosas más importantes que mi mentor y consultor, Fred Smith, me enseñó fue a no enfocar nunca mi vida en la autosatisfacción. Él dijo: la autosatisfacción piensa en cómo algo me sirve. El autodesarrollo piensa en cómo algo me ayuda a servir a otros. Con la autosatisfacción, el sentirse bien es el producto. Con el autodesarrollo, el sentirse bien es el subproducto. ¿Cuál es la principal diferencia? El motivo. La autosatisfacción significa hacer lo que más me gusta y aquello por lo cual recibiré más elogios, mientras que el autodesarrollo significa hacer aquello para lo que tengo talento y estoy capacitado de modo único, y eso se convierte en mi responsabilidad. Perseguir la autosatisfacción es un poco como perseguir la felicidad. Es una emoción que no puede mantenerse. Se apoya demasiado en las circunstancias, y depende del ánimo de la persona. Como contraste, usted puede desarrollarse a sí mismo independientemente de cómo se sienta, las circunstancias en las que esté, su situación económica o las personas que le rodean. Siempre que las personas dejan activamente de aprender y de crecer, el reloj ha comenzado a avanzar hacia un tiempo en que ya no les quedará nada para dar. Si usted quiere seguir dando, tiene que seguir creciendo. A veces las personas dejan de aprender porque se vuelven complacientes. Creen que han crecido lo suficiente, o solamente quieren sacar lo máximo de lo que ya tienen en términos de capacidad y conocimiento. Pero cuando eso sucede, comienzan a estancarse y a ir en declive. Pierden su espíritu innovador. Comienzan a pensar en ser eficientes en lugar de romper terreno. Recortan costos en lugar de invertir en el crecimiento. Su visión se vuelve muy limitada, y en lugar de jugar para ganar, comienzan a jugar para no perder. Lo segundo que sucede a las personas que dejan de intentar crecer activamente es que pierden su pasión. A todos nos encanta hacer aquello en lo que somos buenos, pero ser bueno en algo requiere que mantengamos afiladas nuestras capacidades. Menos capacidad conduce a menos entusiasmo y finalmente al descontento. Si llegamos a esta etapa, comenzamos a mirar atrás porque es ahí donde están nuestros mejores tiempos. Pensamos en los viejos tiempos, los días de gloria. En ese momento solo estamos a unos pocos pasos de distancia de la obsolescencia. Nadie quiere aprender de alguien que ha sido. ¿Qué tipo de contribución podemos hacer si llegamos a este punto? Yo quiero dar hasta que haya dado todo lo que tengo. Para hacer eso debo seguir creciendo hasta que ya no pueda crecer más. En diciembre de 2009, un legendario maestro del crecimiento personal, escritor y mentor murió. Su nombre era Jim Rohn. Cuando era niño, Rohn creció en una granja en Idaho. Después de graduarse de la secundaria, fue a la universidad pero se quedó allí solo durante un año. Rohn dijo: un año de universidad, y pensé que ya estaba muy bien educado. Rohn aceptó un empleo como empleado de almacén en Sears, pero vivía de salario en salario. A los 25 años de edad, se desalentó. Esperaba encontrar un camino mejor. Un amigo de Rohn le invitó a asistir a un seminario presentado por J. Earl Schwartz, conferencista motivacional y vendedor. El mensaje principal: trabaje más duro en usted mismo de lo que trabaja en su empleo. Sus ingresos están directamente relacionados con su filosofía y no con la economía. Y para que las cosas cambien, usted debe cambiar. 3. Schwartz fue mentor de Rohn por 5 años, alentándole a desarrollarse a sí mismo y perseguir su sueño de crear una vida mejor para él mismo y su familia. A los 31 años, Rohn era millonario. Rohn podría haber sido una historia de éxito de la que pocas personas supieran, pero entonces su vida dio un giro inesperado. Un amigo le invitó a hablar sobre sus logros en una reunión del Club Rotary. Rohn aceptó y dio un mensaje que tituló Muchacho granjero de Idaho llega de Beverly Hills. Fue un éxito. Otros comenzaron a invitarle a hablar. Al principio hablaba a organizaciones de servicios y estudiantes de secundaria y universitarios. Pero pronto se dio cuenta de que las personas tenían hambre de lo que él estaba dispuesto a enseñar. En 1963, lanzó una conferencia de negocios. 4 Durante una carrera de desarrollar a personas que duró más de 4 décadas, Rohn escribió más de 2 docenas de libros, habló en más de 6.000 eventos y desarrolló aproximadamente a 5 millones de personas. Y durante ese periodo nunca dejó de aprender y de crecer. Él observaba: el mayor regalo que usted puede hacer a alguien es su propio desarrollo personal. Yo solía decir: si usted se ocupa de mí, yo me ocuparé de usted. Ahora digo: Yo me ocuparé de mí por usted si usted se ocupa de usted mismo por mí. Una de las grandes medidas del impacto de Ron es el número de autores de alto perfil y desarrolladores de personas que le consideran un mentor. En un tributo en su honor que se realizó en Anaheim, California, el 6 de febrero de 2010, conferencistas invitados que le honraron incluyeron a un quién es quién de los oradores y mentores. Anthony Robbins, Les Brown, Brian Tracy, Sri Sweetener, Dennis Wigley y Darren Hardy. 5. ¿Cómo pudo Ron ayudar a crecer a tantas personas? Y ayudar a tantos que llegaron a ser maestros y mentores muy conocidos por propio derecho. Al desarrollarse continuamente a sí mismo. Él entendía que el desarrollo de uno mismo capacita para desarrollar otros. Él vivió según la ley de la contribución. George Bernard Shaw, el escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1925, entendía que el mejor uso de una vida humana está en el servicio a los demás. Él dijo: "Este es el verdadero gozo de la vida, el ser utilizado para un propósito reconocido por uno mismo como grandioso. El ser una fuerza de la naturaleza en lugar de ser un febril y egoísta conjunto de males y agravios que se queja de que el mundo no se dedicará a hacerle feliz. Yo soy de la opinión de que mi vida le pertenece a toda la comunidad, y mientras viva es mi privilegio hacer por ella todo lo que pueda. Quiero ser totalmente utilizado cuando muera, porque cuanto más duro trabajo, más vivo. Me alegro en la vida por causa de ella misma. La vida no es una breve vela para mí. Es cierto tipo de espléndida antorcha que por el momento tengo agarrada, y quiero hacer que brille con tanta fuerza como sea posible antes de entregársela a futuras generaciones. 6. Si usted quiere hacer que su vida arda con fuerza para otros y para futuras generaciones, siga creciendo. 1. ¿Cuál es su deseo subyacente en la vida? ¿Es la autosatisfacción o el autodesarrollo? ¿Están sus esfuerzos pensados para hacerle sentir bien? ¿O para hacer que sea lo mejor que pueda ser? ¿Es su meta el ser exitoso? ¿O alcanzar significado? ¿Está intentando lograr para poder ser feliz? ¿O está intentando situarse en un lugar para ayudar a otros a ganar? Estas distinciones pueden parecer sutiles, pero en realidad marcan la diferencia. Intentar sentirse satisfecho es una inquietud interminable porque usted nunca estará totalmente satisfecho con su progreso. Intentar desarrollarse a sí mismo es un viaje interminable y siempre le inspirará, porque cada parte de progreso es una victoria. Sin embargo, siempre habrá nuevos retos que le emocionen y le inspiren. 2. Asegúrese de que ninguna persona le posee. Haga una lista de las personas clave que hay en su vida. Ahora piense en cada relación y determine si usted es principalmente el dador, si es principalmente quien toma, o si la relación es equilibrada. Si usted es principalmente quien toma, entonces necesita hacer ajustes para que la otra persona no tenga poder sobre usted. ¿Cómo hace eso? Realizando el esfuerzo de sobrepasar a las personas que hay en su vida sin llevar la cuenta. Puede hacer eso no solo con sus familiares y amigos, sino también con su jefe. Haga el esfuerzo de dar más trabajo de aquel por el que su organización le paga. Las personas para las que trabaja y con quienes trabaja no solo le valorarán, sino que usted les añadirá valor a ellos. Y si tiene una oportunidad de pasar a cosas más grandes y mejores, será capaz de hacerlo sabiendo que usted siempre ha dado lo mejor. 3. Tengo un ejercicio de aplicación final para usted en este libro, y es poner a las personas en primer lugar en su vida. Escriba sus principales 3 a 7 metas y sueños. Ahora escriba los nombres de las personas más importantes que hay en su vida. Sea sincero consigo mismo. ¿Qué está en primer lugar? ¿Las personas? ¿O sus metas y sueños? Si usted es como yo era al principio de mi carrera, mis planes estaban en primer lugar. Afortunadamente, comprendí muy temprano en mi matrimonio que necesitaba poner a Margaret en primer lugar. Eso abrió la puerta para que yo pudiera ser menos egoísta en otras áreas de mi vida. Cuando llegaron mis hijos, tuve que ponerlos a ellos por delante de muchas otras cosas. Cuanto más tiempo vivo, más importantes se han vuelto las personas para mí. En esta etapa de la vida, casi todo lo que hago, incluso relacionado con el crecimiento personal, está motivado por un deseo de ayudar a otros. Tome la decisión de poner a otros por delante de sus propios planes. Ponga su familia por delante de sus propios planes. Ponga el desarrollo de personas en el lugar de trabajo por delante de su propio avance. Sirva a otros en lugar de servirse a sí mismo. Comprométase a ello, y entonces invite a otros en su vida a que le hagan rendir cuentas. Y recuerde. A veces las semillas que usted siembra toman mucho tiempo para crecer. Pero usted siempre ve una cosecha. Gracias por haber escuchado este audiolibro,